Sí, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te vamos a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Hoy nos damos en los estudios de la cadena COPE, hoy nos hemos trasladado hacia afuera, estamos en el cerrado Calderón, en el centro comercial Net Shopping, dentro del restaurante Daluca, donde se está celebrando o donde va a comenzar dentro de un ratito el tradicional almuerzo navideño del conjunto del Unicaja de Málaga. Y vamos a charlar dentro de un ratito con el máximo mandatario del club, con Eduardo García. También va a estar el entrenador del equipo malagueño, Luis Casimiro, y entre otros el director deportivo de la entidad, como por ejemplo Manolo Rubia, y también el responsable de marketing, como es este caso, José Carlos Gaspar. Por aquí van a ir pasando dentro de la próxima media hora estos protagonistas, como decimos, del Unicaja de Málaga. En un día, en esta jornada de jueves 19 de diciembre, ya va acabando este año 2019, donde están pasando bastantes cosas en el deporte malagueño, con noticias calientes en el Málaga Club de Fútbol. No te pierdas el programa, porque luego vamos a hablar con Javi Martínez, con el líder del Frente Boquerón, y ese comunicado que lanzaban a través de las redes sociales, pues a la conclusión de ese partido entre el conjunto del Escobedo y el Málaga Club de Fútbol. Vamos a saludar, como siempre, al compañero, a Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar del Málaga, hablaremos de ello. Ya decimos que tenemos esa entrevista planteada con Javi Martínez, con el líder del Frente Boquerón, a ver cómo están los ánimos 48 horas después de la eliminación del Málaga Club de Fútbol.
Ya te digo yo.
Y a 48 horas para que arranque el partido frente al Lugo.
Ya te digo yo que la gente está muy encendida con el Málaga, porque ha escocido y ha dolido mucho en el seno del malaguismo esa derrota del martes ante el Escobedo, ante el débil Escobedo, que va a estar en el sorteo de mañana, que sí ha hecho los deberes, que hizo los deberes el Marbella, y que no lo ha hecho el Málaga contra todo pronóstico. Sé que en el seno del malaguismo pues no ha sentado nada bien las declaraciones posteriores, más que las declaraciones, la crítica cero del entrenador y de los propios jugadores. Esta mañana, en la vuelta de nuevo al trabajo, ha habido charla de Víctor con lo suyo, ha habido vídeo, ha habido sesión normal en el estadio de la Rosaleda, pero me consta que los capitanes han querido mandar un mensaje al grupo. Ellos son los primeros que tienen que dar el paso al frente, y ellos son los primeros que tienen que dar la cara el próximo sábado ante el Lugo. Una noticia de última hora que quiero comentar antes de ir con más temas, Emilio. Ya sabes que la jueza ha admitido a trámite la querella criminal que le ha impuesto al propietario y a sus hijos del Málaga por parte de la APA. Tengo entendido que mañana se va a conocer que el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación y la Junta, es decir, las instituciones, van a apoyar esa querella, se van a unir a la APA en pos de que esto vaya y siga adelante. En principio está la APA solo, que es la que pone la querella, pero la noticia es que se van a sumar finalmente, como parecía previsto, que las instituciones vayan. ¿Por qué, Emilio? Porque yo creo que en lo deportivo la situación se tiene que salvar de alguna manera, porque eso se tiene que hacer en el mercado de enero también, pero lo extradeportivo, Emilio, lo judicial, yo creo que va a ser la única salida, porque, a ver, que venga un tipo de fuera a poner pasta y un inversor, ya se ha visto y se ha comprobado que el jeque no va a vender ni va a dar su brazo a torcer, así que la única manera de sacarlo del club es con esta acción judicial. Lo van a apartar, se va a crear esa denominada figura de administrador judicial, y repito, la noticia es que las instituciones van a apoyar esa querella criminal.
Bueno, pues enseguida iremos también con ese asunto del Málaga Club de Fútbol. A partir de las 3:30 de la tarde tenemos que hablar del conjunto del Málaga. Vamos a empezar hoy el programa, normalmente empezamos con el Málaga, o lo empezamos al revés, porque como decimos, hoy el protagonista sin lugar a dudas es el conjunto de Unicaja de Málaga, que ha tenido a bien pues invitar a los medios de comunicación al tradicional almuerzo navideño, como decimos hoy, desde aquí del restaurante de Daluca.
Un Unicaja que no falla la cita, que todos los años
cumple,
efectivamente. No quiero decir con esto que el Málaga no lo haga, sino que el Málaga esta temporada ha tenido bien no hacer comida de Navidad. No pasa absolutamente nada. Es un detalle que nosotros tenemos que contar.
Se entiende perfectamente también las circunstancias y la coyuntura, evidentemente, del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Actualidad, por ejemplo, del Unicaja de Málaga. Comenzamos pues con la noticia que ya saltaba anoche. Estaba muy pendiente que terminara la primera fase del grupo de Eurocup del Unicaja de Málaga. Ya sabemos que Unicaja entraba como primero de grupo, y estábamos muy pendientes de saber pues quién iban a ser los rivales del equipo malagueño. Top 16 de la Eurocup, mes de enero, clave no, lo siguiente, Unicaja de Málaga va a estar encuadrado en el grupo H con los siguientes rivales: Tofas Bursa, Juventud de Badalona y Moraván Andorra. Un grupo muy ACB, un grupo muy de aquí, un grupo muy español. y un grupo a priori francamente asequible. Ahora le preguntaremos al entrenador del Unicaja de Málaga, pero a priori es un grupo francamente accesible. Unicaja ya saben que entra como primero de grupo y que evidentemente ha tenido pues un sorteo mucho más cómodo que lo que podía presumirse con el resto de grupo. Primera jornada en tierras turcas, Tofas Bursa. Segunda jornada, Unicaja Juventud de Badalona. Bueno, yo creo que ya todos conocemos de propio derecho cómo es el conjunto de Juventud de Badalona. Ya nos medimos a ello hace poquitas fechas en el Carpene y fue capaz de ganar el conjunto del Unicaja de Málaga. Y la tercera jornada frente al Moraván Andorra. Ahí se acabará la primera vuelta en la jornada del 21-22 de enero, lo que no se sabe todavía es la fecha concreta. Y la segunda vuelta de este top 16 será Unicaja Andorra, 28-29 de enero. La penúltima jornada será 4-5 de febrero. Y luego habrá parón frente al Tofas Bursa aquí en el Carpena y luego habrá parón hasta el 3-4 de marzo. Recordamos que el mes de febrero está la Copa del Rey, que el mes de febrero también está el parón por las ventanas de FIBA y que acabará, como decimos, este top 16 de la Eurocup midiéndose el Unicaja de Málaga al conjunto del Juventud de
Emilio,
de Badalona.
El equipo turco, ya lo hemos comentado, es inédito. Ese duelo con el equipo turco de Bursa, de la localidad turca, es la primera vez en toda la historia. Mira que ha jugado partido el Unicaja de Málaga para enfrentarse con ese equipo turco que viste completamente de verde y que, hombre, para los más puestos en esto, no veo mal el grupo de Unicaja.
No, hombre.
Creo que Unicaja le puede ganar a Moraván Andorra, le puede ganar a Juventud de Badalona y a este desconocido equipo le puede también ganar.
Si no hubieran dicho que este grupo va a ser en el mes de julio, lo firmamos yo creo que
aparte,
a sangre y a fuego, ¿eh?
Ha tenido también suerte en el cruce, ¿no? Porque los cruces, por ejemplo, de luego... En los cruces, de luego, creo que le va a tocar también, evidentemente, rivales que no son tan fuertes y tan fieros, ¿no? Aunque ya será una fase de partido de eliminatoria, evidentemente, pero por lo menos en los cruces también Unicaja tiene una suerte.
Sí, porque el cruce será, también tenemos que comentarlo, contra el grupo donde, por ejemplo, va a estar Brecha, va a estar el Unicaja. Bueno, hay el cruce donde puede también medirse el conjunto del Unicaja de Málaga. También puede ser un cruce francamente accesible. El Unicaja de Málaga se mide el primer partido, insisto, Tofas Bursa, que pasa como tercero, y por ejemplo el rival, el Tofas Bursa, el hombre que a lo mejor nos llama un poquito más la atención, es Sami Mejía, que también ha tenido una amplia trayectoria en el baloncesto europeo. Está también el caso de Matt Lojewski, que también ha jugado en Panathinaikos, en Olympiacos y en un montón de equipos, y que pueden ser los jugadores más reconocibles, ¿no?, de este equipo, del Juventud y de Andorra, que vamos a decir porque lo conocemos todos, absolutamente del grupo. Vamos a ver cómo va a valorar todo esto el técnico del Unicaja de Málaga. Ha entrenado en el día de hoy el equipo malagueño, lo hace con ausencias destacadas, cuidado porque hay problemas en el juego interior. Estamos hoy solamente a jueves, todavía queda una sesión de entrenamiento por delante, pero por ejemplo hoy no se ha entrenado ni Deon Thompson, ni Frank Elegar, ni Volodymyr Gerun. Ninguno de estos tres jugadores se han entrenado en el día de hoy, a los que hay que unirle Melvin Egin, que se ha perdido los últimos cuatro partidos y se lo ha perdido por el tema de un esguince de tobillo. Por lo tanto, vamos a ver cómo llegan en el día del sábado a ese partido. Deon Thompson, molestias en el pie derecho, ya no pudo estar en el partido del martes en Trento. Vamos a ver cómo evoluciona. Luego está la baja de Frank Elegar, tiene una lumbalgia, tampoco se ha entrenado en el día de hoy. En el caso de Volodymyr Gerun, pues sufre ahora mismo un proceso gripal y tampoco se ha entrenado en el día de hoy. Quedan todavía pues unas 48 horas, ¿no?, para que arranque ese partido frente al Casademont de Zaragoza y ojalá se pueda recuperar a alguno de esos jugadores de cara a ese partido, como decimos, de este próximo sábado en el Martín Carpena. Bueno, ya sabes que tenemos una jornada doble el sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Bueno, el tiempo de juego de COPE Málaga, porque a partir de las 4 tenemos ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Lugo, y a partir de las 6 tenemos el encuentro que va a disputar el conjunto del Unicaja de Málaga frente al conjunto del Casademont Zaragoza. No olvidemos Casademont Zaragoza, que es el equipo revelación de la temporada y que está ahora mismo en segunda posición. Está igualado con respecto al conjunto del Fútbol Club Barcelona, rival al que el Unicaja derrotó el pasado domingo, el pasado fin de semana, en el Palau Blaugrana. Y ya está por aquí don Luis Casimiro, que también... Esto sí que me gusta, Javi, porque muchos entrenadores no han querido nunca venir a la cena o al almuerzo, en este caso de Navidad.
Bueno, pero Luis,
el técnico
Luis
de Unicaja
ha venido,
cumple, ¿eh?
Luis,
sí, sí.
Cumple porque
cumple,
ha venido.
El año pasado
ya
estuvo.
El año pasado estuvo.
Y aquí también está ya. Luis Casimiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ayer en la de cantera también.
También.
Ah, está bien.
Mira, tenemos en COPE Málaga un blog que estamos creando de consejos de comidas de Navidad. para el tema de las barrigas y esas cosas. Yo sé que tú lo llevas todo muy a rajatabla, pero son consejos que te recomiendo que en cope.es/Málaga te metas, y los consejos para que no abusemos. Bien. Bueno, vale, como vale. Tenemos tantos compromisos, para que no se nos suba luego.
Lo mejor es no dejar de trabajar.
Eso está claro.
Eso no dejar de trabajar.
Pero como trabajamos mucho, tenemos muchos compromisos después, Luis. Está claro, está claro. Bienvenido, muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Ya de vuelta de Trento, tranquilidad, pero tenías un problema con los pibos, que ha pasado. Se te ha juntado todo a la vez, ¿eh?
Problemas del ritmo, y sobre todo porque Frank es un tema de bastante viaje, avión. Ya estuvo mal también, ya lo reservamos en Trento en el segundo tiempo a Elegar. Y hoy, bueno, pues estaba preferible parar, que no sobrecargue más, porque es un problema de espalda. Gerun ha aparecido con fiebre y no sabemos exactamente todavía lo que tendrá, pero ha pasado muy mala noche. Y Dion, pues ya un poco arrastrando lo que ya dio en Trento. O sea que, bueno, producto del ritmo de competición, de viajes. Y también, pues bueno, que ojalá no respete la salud, porque sería lo mejor. Cuando el equipo está cogiendo un poquito de tono, pues parece que siempre viene un parón en el sentido de castigarnos con estos temas, ¿no?
¿Melvin llega para el sábado?
No, creo que no. Creo que no, porque al final fue hacia atrás, y por lo que he visto hoy y dónde está en su readaptación, no lo veo para el sábado.
Bueno, ya estáis de regreso de Trento. Es obligado preguntaros, todo 16 de la Euroca, ya conocemos el grupo, un grupo muy ACB, porque está Unicaja, está Juventud de Badalona, está Moraván Andorra, y el viaje, hombre, hay que ir a Turquía, pero hay vuelos regular, diarios, sin conexiones, es decir, que es directo. ¿Qué valoración haces de ese grupo? No. Fabursa, Badalona y Moraván Andorra.
No me gusta.
¿No te gusta?
No. No me gusta, pero no me gusta un grupo tan español.
Hubiese preferido
un grupo más europeo, más internacional, y no un grupo donde hay mucho más conocimiento. Posiblemente, por decirte un caso, Prometeas, pues igual todavía no habían descubierto que Jaime va a derechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo hay. Me podéis decir, sí, pero nosotros también conocemos a ellos. Sí, pero a la hora de ellos quitarse el peso de la competición, lo tienen fácil, tanto Juventud como Andorra. Y nosotros sí que estamos obligados en esta competición a dar el do de pecho. Es un poco el objetivo por parte del club, y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener mayor presión con respecto a los equipos españoles, mayor conocimiento, pero nos ha venido así. Por otro lado, lo que tú dices, viajes mejores, y el más complicado es el de Bursa, que habrá que buscar cómo hacemos, porque es un viaje largo y complicado. También buen equipo, Bursa, también un buen equipo. Entonces, bueno, dificultad, porque ya estamos en el top 16, y afrontarlo con toda la garantía que podamos.
Ha dejado una frase muy buena, Luis, cuando has dicho de que no me gusta el grupo. Ha sido sincero, porque son dos equipos españoles que ya nos conocemos, y está esa presión de que nos conocemos los dos. Y yo opino que es verdad que mejor otro tipo de rivales.
Lo que no me he fijado, Luis, no sé si tú lo has hecho, en el calendario que os toca de EuroCup y el calendario de Liga CB, si hay próximos muchos partidos. Es decir,
bueno, pues
que juegue Andorra y luego jugáis con Andorra.
Te cuento. El 4 jugamos en Badalona y el 7 volvemos a jugar en Badalona.
Eso es típico.
O sea, ya tenemos semana Badaloni, ¿no? Y estar allí en Barcelona, pues, para jugar los dos partidos.
Como si fuera un playoff,
sí,
pero con competiciones distintas.
El de EuroCup y luego el de Liga. Pero también al mismo tiempo, como tú dices, lo de playoff, pues a mí tampoco es un sistema que me guste cerrar la primera vuelta con Andorra allá y abrirla otra vez aquí con Andorra, porque vuelve a ser otra vez eso.
Claro.
Como un sistema de playoff, no me gusta. Pero, ya vuelvo a repetir, la competición está así, hay que afrontarla y no poner ningún tipo de excusas una vez que analizas cómo ha sido la composición de grupo, cómo es el calendario, pues a partir de ahí no poner excusas y trabajar y llegar en lo mejor estado posible a la competición.
El posible cruce hablamos en marzo, si te parece.
Sí, claro. Sí, porque luego ya habrá parón, etcétera, pues sí, pero vamos.
Luis,
hoy toca, eso sí
que me has extrañado, Luis. Yo pensaba que no iba a ser así. Estaba mirando el calendario, que la última jornada, ya un mes prácticamente,
sí,
la penúltima y la última, es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tremendo.
Sí. Tenemos dos partidos en casa: Copa del Rey, Ventanas FIBA, y luego un partido que no sabemos.
Si nos vamos hoy con la yugular pisada, o si la hemos relajado.
Exactamente.
Oye, antes de que se nos vaya el entrenador, vaya subido lo del Palau, ¿eh?
Sí,
eso para un entrenador también.
Bueno,
gusta.
Él ya dijo en la rueda de prensa que es una victoria más, que él entiende,
sí,
que mediáticamente.
Pero por dentro él tiene que sentirse como entrenador realizado. Oye, ganan el Palau y va jugando bien.
Va ganando bien.
Es lo que decía después del partido. Para mí, con el máximo respeto a todos los rivales, una victoria más, y es importante conseguirla sea donde sea. en este caso es en Barcelona, contra un equipo como es el Barça actual, que está liderando juntos con Efes la Liga Europea, la Euroliga, que estaba sin haber perdido allí, siendo primeros junto con el Real Madrid. Pues bueno, eso yo creo que viene bien a todo lo que es el club, el entorno y por supuesto a los jugadores para adquirir confianza y necesitábamos un partido así, que ya habíamos hecho contra Alemania, pero que bueno, la gente pues tampoco es un rival con ausencias, etcétera, pero bueno, ahora sí que era una victoria de muchísimas garantías y lo que hace falta es lo que decía antes, ¿no? Que la salud nos permita mantener el ritmo, ¿no? Que
la ahora, salud es pues, vital, ¿eh? Imagínate tener lo que tenéis por
claro, delante. Claro, porque es vital, pues cuando coges esa confianza, ese ritmo, mantenerlo porque todo el mundo esté sano y luego porque, como tú dices, la cuesta de enero es mucha cuesta, ¿eh? Tanto por los acontecimientos que hay en el Carpena, tener esa cuesta de enero fuera de casa, pues bueno, puede ser más empinada, pero sí que es verdad que ojalá y podamos continuar pues con lo que hemos abierto allí, esas perspectivas que hemos dado en el Palau, pues en el resto de jornadas que nos restan.
Antes de desearte felices fiestas, tienes a un nuevo hijo, porque todos los que tienes en el equipo son prácticamente como hijos tuyos. Tienes ahí a Darío Brizuela, que parece que lo hemos tenido aquí toda la vida porque ha encajado como un guante. Tenemos a otro chico haciendo la mili ahora en Estudiantes, como es el caso de Abramovich. La mejor decisión para que Abramovich siga creciendo y para que también encajen todas las piezas, ¿no?
Sí, una vez que, pensando sobre todo en que ya era un tema codiciado la adquisición de Darío, que es una cuestión de futuro, pues ahí habiendo overbooking en esa posición y donde Alexa no estaba teniendo mucho protagonismo, sí que es verdad que él había tenido oportunidades en cinco inicial, en jugar partidos, etcétera, etcétera, pero creo que para la progresión de Alexa en la Liga ACB, que yo creo que es una liga dura, competitiva, muy táctica, donde él estaba teniendo ciertas dificultades, pues le va a venir muy bien llegar a un equipo que puedan confiar en él, que se pueda expresar, que pueda tener más minutos, que pueda tener ese crecimiento y nosotros seguirles muy de cerca para ver su evolución.
Luis, felices fiestas, que vaya todo bien y sobre todo que la salud acompañe a ti, a los tuyos y a tus jugadores. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas
Vas
gracias.
Vas al pueblo, ¿no? En Navidades, ¿no?
¿Cómo?
Vas a tu ciudad, al pueblo.
Sí, ceno y me vuelvo.
No te da vuelta mucho porque después tenemos partido aquí con Paul Labrada.
Lo bueno es que estoy cerca, a tiro de ave o en coche cerca y puedo escaparme después de entrenar. Ceno con la familia, si acaso comer. Y de vuelta para Málaga.
Bueno, un
brindis,
una copita, sí.
Sí, siempre viene bien ese receso. Pero vamos, lo mejor que tiene la Liga ACB es que desde hace años no te da tiempo a pensar en estas fiestas. Sí. Que cuanto más gente te falta cercana de la familia, pues se hacen un poco más tristes. Entonces, para eso es un buen antídoto estar trabajando la Liga y estar pensando en la competición.
Feliz Navidad.
Felices fiestas, Luis.
Muchas gracias. Igualmente.
Gracias. Es Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, pues también pues
bueno, ha sincero, un ratito con nosotros. Ha dado el titular del día.
No le gusta el grupo.
No le gusta el grupo porque es un grupo muy español, ahí lleva razón el entrenador del Unicaja de Málaga. Y es verdad. Es que te enfrentas. Y además no hemos caído nosotros en el comentario, que es verdad, que coincide con el Juventud. Y vamos a ver cómo cambian el chip, los jugadores. Eso a veces suele jugar malas pasadas. Has hecho un gran partido en Liga y la pifias en Europa o te puede pasar lo mismo. La pifias en la Liga y la haces bien en Europa.
Desde luego que sí. Bueno, pues el contacto con Luis Casimiro, el contacto con el técnico del Unicaja de Málaga, ya dejando claro que no le gusta el grupo que ha tocado Unicaja de Málaga, que habrá que competirlo y que evidentemente están obligados a pasar, ¿no?, de ronda y estar en el no sorteo, porque ya podemos conocer el próximo rival que le pueda tocar Unicaja en ese cruce de cuarto de final. También muy importante pasar como primero de grupo para aquello de tener el factor cancha favorable por parte del conjunto del Unicaja de Málaga. Son las 3 y 19 minutos de la tarde, tenemos que seguir hablando de deporte, insisto, hasta las 3 y media vamos a estar hablando del conjunto del Unicaja de Málaga y vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con esa composición del grupo, del equipo malagueño y, como decimos, ¿no?, esos rivales que le pueden tocar en la próxima ronda, en ese cruce de cuarto de final. Si Unicaja pasa como primero, como decimos, tendrá el factor cancha favorable y será una muy buena noticia. Recordamos que la única y la última Eurocup que ha ganado el conjunto del Unicaja de Málaga pues fue con el factor cancha en contra en todas las rondas, eliminando al Bayern de Múnich, al Lokomotiv Kuban y luego en la gran final al conjunto, en este caso, de el Valencia Basket, ¿no?, en aquella final tan recordada. Estamos aquí, como decimos, con los compañeros de medios de comunicación. Está, por ejemplo, el compañero de Málaga hoy, José Manuel Olías. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Aquí un día especial, ¿no?
Especial, muy especial.
rara vez coincidimos todos de esta manera.
Sí. Oye, ¿qué te parece el grupo de Unicaja? Dice Luis Casimiro que no le gusta, que es mucho ACB, mucho español.
Bueno, si...
Yo creo que todos lo hubiéramos firmado en julio, ¿eh?
Si hubiera tres viajes a Rusia, había quejas porque claro, es muy lejos, ¿no? O sea que... Yo creo que a mí tampoco me gusta personalmente los duelos europeos con equipos de ACB. Me parece un poco artificial, ¿no? Como que sí, jugar una competición europea contra un equipo español, bueno, en este caso Andorra de ACB, es complicado. Pero yo lo veo en un grupo asequible, ¿no? Pues, visto lo que él te podía tocar con la Virtus, el Uri de Kazán o el Lokomotiv, pienso que deportivamente es un grupo asequible para Unicaja, y pensando también más adelante, el grupo de cruce también es asequible, ¿no? Evitas a Virtus y Unic, que parecen junto a Unicaja los tres equipos más poderosos ahora mismo por nombre, por trayectoria reciente, y el Darussa Faka tampoco, que es un reciente ganador de Eurocup. Todo eso van por el otro lado del cuadro, no lo vería hasta semifinales. Yo creo que se lo ha ganado Unicaja por ser primero. Y es un buen cruce, ¿no? Un buen cuadro.
¿A quién ves que puede luchar la Unicaja el liderato? Tofas, Bursa, Juventud, Andorra. Andorra el año pasado, recordamos,
Andorra
que
jugó semifinales. Y hay cierta ilusión allí en Andorra por llegar lejos también. Juventud, un histórico del básquet español que cualquier momento cuadrará y volverá. Y el Tofas Bursa es un equipo turco que siempre sus canchas son difíciles. Quizá Andorra, te diría, Andorra y Unicaja sería mi apuesta ahora mismo para pasar a la siguiente fase.
¿El grupo con el que nos cruzamos, quién crees que puede ser ahí?
Y te diría Venecia, que es un equipo que está haciendo bien las cosas en la Lega, que en los últimos años ha llegado a semifinales, finales, ha ganado algún título incluso, con Egin en su fila, ganó una Lega italiana. Y el otro, pues igual tengo alguna duda, el Patras, el equipo griego jugó dos o tres partidos que espectaculares. El Brescia también se ha metido al final, ahí está abierta, ¿no? Yo creo que hay, yo diría Venecia, veo el equipo favorito en ese grupo.
Bueno, a ver lo que ocurre en el cruce. Oli, no te interrumpimos la comida, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, es José Manuel Olías, es el compañero del diario Málaga Hoy, que evidentemente pues también tiene sus quinielas, ¿no? Para estar en el cruce de cuartos de final. Bueno, pues ya está también por aquí el presidente del Unicaja de Málaga, a ver si también le podemos robar unos minutos y podemos estar con el presi, ¿no?, del equipo malagueño también, para que le desee pues las felices fiestas, ¿no?, a todos los oyentes de COPE Málaga y también a los aficionados del conjunto del Unicaja de Málaga. Estamos haciendo el programa en directo, desde aquí del restaurante Da Luca. Estamos en el Cerrado Calderón y la verdad es que nos están tratando de una manera fenomenal, ¿no? Y en esta primera media hora, como decimos, hablando mucho de baloncesto. Ya ha pasado por aquí el técnico del Unicaja de Málaga, ha estado con nosotros Luis Casimiro, y también invitamos a que esté con nosotros con un ratito con los oyentes de COPE Málaga el presidente del equipo de Unicaja, don Eduardo García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido y muchas gracias, Lilian, por invitarnos aquí a este almuerzo tradicional de Unicaja.
Esto forma parte de la tradición que no se debe de perder.
Eso, las buenas tradiciones nunca se deben perder.
Efectivamente.
Las malas todas afuera, pero
efectivamente,
las buenas
efectivamente.
Que no se pierdan, Luis.
Y esto es un magnífico momento de convivencia entre todos los que formamos parte de la familia del baloncesto.
Desde luego. Mira, estaba hace un ratito aquí Luis Cosemiro, yo me imagino que anoche estaríais hablando, ¿no?, del grupo que os ha tocado en el Top 16 de la Eurocup. Un mes de enero, como siempre, cuesta arriba, con un montón de partidos, con el calendario siempre súper apretado. Y no me esperaba que fuera tan sincero. Digo, Luis, ¿qué te parece el grupo? Porque a priori lo vemos, Juventud, Andorra, equipos que hay que competir con ellos, y Tofas Bursa, equipos cercanos, cierto, Tofas Bursa, pero más o menos la conexión con Málaga y Turquía suele ser medio decente, ¿no? Y si no hubiera tocado algún equipo como Kazán,
bueno,
y demás, hubiese sido más complicado, ¿no?
Llega a donde está el Tofas Bursa
es más complicado, ¿no?
Es complicadito, pero bueno, ya está.
Mejor que el Nizhny Novgorod, alguna cosa de esta, mejor.
Bueno, ahí vamos, parecido.
Digo, pero sí que me sorprendía, que me decía, no me gusta nada, Emilio, el grupo. ¿A ti te gusta, el presidente?
Hombre, da igual, cualquier que le hubiera tocado, son buenos equipos y todos han pasado al Top 16 con la ilusión de ganar, es decir, con que realmente lo único que pasa es que Luis lo ve bajo el punto de vista técnico, donde ya todo el mundo nos hacemos, todos los equipos hacen su scouting y toda la, él habla de otra perspectiva, pero para nosotros nos daba igual cualquier equipo que lo hubiese tocado, sinceramente.
Lo importante es pasar luego, estar entre totalmente, los dos primeros y pasar, ¿no?
Y estamos ahí, bueno, habrá algún equipo que haya intentado por todos los medios también quitarse de en medio el Unicaja, porque para ellos es un problema, pero bueno, nosotros nos ha tocado lo que nos ha tocado y lo que tenemos que afrontarlo, como tenemos que afrontarlo, con ilusión y con muchas ganas y con mucha energía.
Pues después de unos momentos de duda de la temporada, Eduardo, otra vez con la llegada de Brizuela y sobre todo con las victorias, la gente vuelve a ilusionarse con el equipo.
Bueno, yo estaba ilusionado desde el momento. Yo creo que sinceramente que tenemos un buen equipo, que había habido unas circunstancias que no habían sido las mejores. El Mundial para nosotros, había muchos jugadores que habían estado en el Mundial y el Mundial no ha sido buen amigo para los clubes que tenemos tantos jugadores, hemos tenido tantos jugadores expuestos en el Mundial, y a la vista podéis ver la cantidad de lesiones que ha habido en muchos equipos y demás, ¿no? Esto, pero bueno, tenemos que formar parte del espectáculo y bueno, hemos tardado quizá un poco más en ponernos en esa forma que todo el mundo desea. El primero, desde luego, Eduardo García, deseaba ver al equipo en el estado de forma que se ha puesto.
Oye, Eduardo, ¿cómo surge la oportunidad de Darío Brizuela? ¿Cómo oléis eso en el mercado? Porque en verano sé que hiciste el intento, ¿no? Porque viniera aquí, el chico también lo explicaba en la rueda de prensa, acepta la oferta de Valencia, el famoso derecho de tanteo lo iguala Estudiante, contra pronóstico lo mantiene el Estudiante, y luego llega la primera semana de diciembre y dais, yo que sé, un golpe de efecto tremendo encima de la mesa, porque Brizuela al final acaba jugando en el Unicaja.
Bueno, yo, vamos a ver, el tema de Brizuela no parte en el verano. El tema de Brizuela parte en el año pasado, por estas fechas. Por esta fecha empezamos a ver la posibilidad de fichar a Diego Brizuela. En un momento determinado, pues tuvimos una opción, pero había otros clubes interesados y parecía que iba a otro club, como bien sabéis todo, porque ya conocéis. Es decir, lo que sí son las fechas, que no son las que mucha gente se creía. Esto empezó en diciembre, en Navidades del año pasado. Luego, pues, Valencia hizo una oferta que aceptó el jugador y su representante. Esa oferta fue llevada a tanteo y ese tanteo lo igualó, como bien sabéis, el Estudiante, y ahí quedaba la cosa. Entonces, hace poco tiempo, pues le di vueltas al asunto porque creíamos que era un jugador interesante, es decir, uno de los jugadores más emergentes que en este momento, que no estaban en la esfera de los equipos grandes y que sabíamos perfectamente que seguían estando interesados equipos grandes, no un equipo solamente como se ha hablado, más equipos de los llamados los tres más importantes, y estaban interesados, y nosotros nos adelantamos, hicimos una oferta, hablamos con el club importante directamente, no me importa decirlo, hablé yo personalmente, hice las gestiones y llegamos a un acuerdo de negociación, negociamos, aceptaron y aceptamos, llegamos a un acuerdo. Ya sabéis todo el mundo, y esto no vamos a engañarnos, en toda la negociación, si uno sale ganando, solamente gana uno, es un mal negocio para ese y para todos. En los negocios, lamentablemente, ahí tenemos que llegar a un punto de inflexión donde todo el mundo se sienta que ha ganado algo, en donde nosotros facilitamos al Estudiante que ganase y que nosotros también ganásemos. Entonces, creo que ha sido un acuerdo justo, que estamos satisfechos del mismo, muy satisfechos. Creo que hemos hecho un buen negocio y todos hemos salido satisfechos con el mismo.
Eso es lo importante. Pues, presidente, que ha sido un placer tenerle aquí, que ojalá haya felices fiestas, que este año 2019 que ya nos deja, pues el 2020 sea incluso mejor que el 2019, y si el 2020 es con la Euroliga, presidente, que volvamos al tren de Euroliga mejor que mejor.
Eso siempre. Mira, nosotros os deseamos a vosotros, a todos los medios de comunicación, y por supuesto a todos vuestros oyentes y nuestros simpatizantes y abonados y gente que está con nosotros, les deseamos unas felices fiestas, que el año que viene sea un año de éxito en lo personal para todos y en lo humano y también, por supuesto, para el equipo, a los que animan, que es nuestro, y que todos seamos felices el año que viene y veamos a nuestro equipo donde nos gusta verlo estar.
Sí. Felices fiestas.
Felicidades a todos.
Gracias, ¿eh? Gracias, Eduardo García, es el presidente de Unicaja de Málaga. Pues ya venga, ha tenido a bien estar con nosotros un ratito aquí, como decimos, en el restaurante La Luca, donde se están celebrando el tradicional, ¿no?, almuerzo del conjunto.
Restaurante italiano,
Emilio. Sí, de Unicaja de Málaga, aquí en la zona de cerrado de Calderón. Y yo creo, Javi, que la mejor manera, la, sí, la mejor
forma, villancico, estamos en Navidad
de despedirnos momentáneamente, porque ahora iremos a publicidad, y de cerrar la sección de baloncesto, la sección del Unicaja de Málaga, y hacerlo pues con un villancico, ¿no? El villancico que la semana pasada hacían público en las redes sociales, a través de la página web, el conjunto del Unicaja de Málaga. Así que venga, vamos a escuchar directamente 3:30 de la tarde el villancico del Unicaja de Málaga.
Cambiamos de ubicación.
Nos cambiamos de ubicación y ya seguimos hasta las 4:30 de corrido de aquí del restaurante de la Luca.
Abre la puerta, que ya huele a Navidad. Coge tu bandera, tira pa'l carpena, que aquí huele a Navidad. Y ya se siente lo que hoy vamos a celebrar, ponte a cantar. Pinta de verde la ciudad, que ya huele a Navidad. Sueña despierto y ponte a andar, que hoy tenemos que celebrar. Pinta de verde la ciudad, que ya huele a Navidad.
Málaga y el Cabildo Catedralicio te ofrecen el concierto de Navidad de la joven Orquesta Barroca de Andalucía, con obras de Pachelbel, Locatelli, Vivaldi, Händel y Bach. Dirige a Aarón Zapico. 23 de diciembre a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga. Con la colaboración de Acosta Hogar, Grupo Guachi Puertas y Ventanas, Nieto Ocasión Automóviles Nieto, Previsión Médica Seguros, Avilés Digital Dental Clinic y Restaurante Da Luca.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¡Mamá, quiero jamón! ¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá, que quiero jamón!
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos, jamoneros o sierra de Códex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más, la Navidad más nuestra.
Bueno, cambiamos de ubicación, ¿eh? Ya hemos estado
este sitio con... un poquito mejor.
Sí, aquí hay menos ruido. Están los compañeros ahí disfrutando del almuerzo de Navidad, ¿eh? Por gentileza de Unicaja. Y enseguida también nos iremos agrupando con ellos a partir de las 4:30 de la tarde. También, genial, aquí toda la organización que nos van pasando por aquí también bandeja, ¿no? Para que entre publicidad y publicidad, cuña y cuña, corte y corte, por lo menos vayamos picoteando algo. Vamos ya a hablar de fútbol con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Que hay cosas que contar porque está tensa la situación después de la derrota del conjunto malaguista en el campo del Escobedo. Está la cosa francamente caliente en el Málaga Club de Fútbol porque hay todavía resaca con esa derrota copera, derrota pues que evidentemente no ha sentado bien a la afición, no por la eliminación copera, está más claro que el agua que no es por la eliminación copera porque todos entendemos que la copa sobraba en el calendario del Málaga Club de Fútbol, pero no es lo mismo que te elimine un equipo de segunda, un equipo de tu perfil, de tu nivel, o que te elimine un equipo de superior categoría, a que te elimine un equipo de tercera división con las limitaciones, que ellos sí que tienen limitaciones, el conjunto del Escobedo y sobre todo luego la imagen y el discurso que se dio tras el posterior partido. Eso sí que es para hacérselo mirar. Ayer, por cierto, jugaba también el rival del Málaga el sábado, el Club Deportivo Lugo. Javi lo hacía frente al Sestao y cayó en la tanda de penalti. Y
el Lugo ha caído eliminado en la tanda de penalti con prórroga a manos de un tercera también.
Del mítico Sestao.
Pero ha llegado a los penaltis, por lo menos. Ha competido, es lo que nosotros echamos en falta del Málaga el otro día ante el Escobedo, el competir, el llegar al final con posibilidades. El Lugo ha sido también eliminado por un tercera, pero ha llegado la prórroga y ha caído eliminado en los penaltis. El Alavés de primera ha caído también a manos con el Real Jaén, pero tuvo oportunidad en la primera parte para solventar el partido. Lo que le pedimos al Málaga es que no pisotee el escudo como lo hizo el otro día. Tú puedes perder, claro que puedes perder, si es que los grandes también han perdido con los pequeños, no pasa nada. Pero el problema es que no compites y no has competido ante un rival de tercera. Y esa es la crítica constructiva que esperemos que Javi, este tirón de oreja sirva de algo.
Javi, sobre todo, insisto, lo que se dijo después, para mí lo grave, el partido pues nos pinta en la cara, se pierde, para mí lo grave es lo que se dijo después, como que aquí no pasaba absolutamente nada.
Escuchamos a Víctor.
Con los 17 fichas profesionales y la limitación del reglamento para solo poder utilizar máximo 4 del filial, en ese aspecto los jugadores van estando cargados, vamos acumulando lesiones y obviamente pues la Copa, como he dicho al principio, es un quebradero de cabeza, lo ha supuesto pues para confeccionar la convocatoria y el 11 teniendo en cuenta los riesgos de los jugadores con más minutos y también queriendo ser competitivos. Es complicado, pero ya estamos fuera, ha terminado y tenemos que mirar hacia adelante para seguir con la misma línea que venimos de solidez y de regularidad, a hacer bueno el empate del otro día en Extremadura con una victoria en casa contra Lugo y eso tiene lo que tiene que estar en nuestra cabeza.
Bueno, pues insisto que las declaraciones de Víctor de los jugadores y lo que pasó en el partido ha creado bastante malestar, sin lugar a dudas, en los seguidores del Málaga Club de Fútbol. En la grada de animación, leo comunicado del Frente Boquerón, si el sábado no sacáis los huevos que no habéis tenido hoy, por la noche del martes, por nuestra parte se acabó el pato que hicimos a principios de temporada. También Malaca hincha, que también está dentro de esa grada de animación. La copa no interesa, lo que verdaderamente importa es la dignidad y hoy la habéis dejado en el autobús, chavales. Frente come pipas también. No conocemos ningún equipo o jugador que le guste perder un partido, que llegue al vestuario y diga por fin estamos fuera de la Copa, pues anoche parece que eso es lo que querían los jugadores y entrenador y eso nos avergüenza a todos los malaguistas. Está la cosa, como digo, francamente caliente y ojalá el próximo sábado el Málaga venza al Lugo y que las aguas vuelvan a su cauce, pero el mal rato y la poca dignidad que demostró el Málaga no nos la quita nadie y el bochorno que hemos vivido esta jornada de martes y de miércoles y la resaca de hoy jueves. Quiero saludar precisamente al presidente de la Peña del Frente Boquerón, a Javier Martínez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que indignación, lo habéis puesto perfectamente en vuestro comunicado, a buen entenderlo, pocas palabras bastan. Y es que ya está bien, ¿no? Porque lo que se vivió en la jornada del martes, no sé si os sentó peor, ¿el partido o el discurso que se dio después?
Hombre, nos sentó malamente el partido y el discurso ya fue lo que nos terminó por matar.
Sí, ¿no?
Pues después de la vergüenza que hacen durante el partido y dice que lo ven bien, entonces, ¿a quién representáis ustedes? Tanto que decir que representáis una ciudad, no habéis representado ni ustedes mismos.
Y el escudo tirándose literalmente en el norte, ¿eh?
Hombre, el escudo pisoteado, no tirado, pisoteado. por un ordeñador de, respetando el puesto de trabajo de ese hombre, uno de la imprenta, uno que está en el paro, Juanpi ganando 1.700.000 euros y que te mete la cara un ordeñador, ya me dirás tú a mí cómo tenemos que sentirnos.
Uh-huh. El comunicado lo dejáis bien claro, habéis dicho ya basta. Oye, cuéntame, yo recuerdo que hicisteis una reunión con plantilla, con cuerpo técnico, y lo dejáis también claro, dice que por vuestra parte se acabó el pacto que hicimos a principio de temporada. ¿En qué consistía ese pacto, Javi?
Hombre, el pacto consistió en que la situación del equipo no era buena, o sea, se quedaron jugadores de la casa sin fichar para que jugaran otros. Fuimos 30-40 del frente de Boquerón, nos pusimos de acuerdo con los capitanes, hablamos con ellos, hablamos con el entrenador y le dijimos, el pacto era que mientras defendieran la camiseta con dignidad, iban a tener nuestro apoyo. Y había partido este año que ya no la han defendido con dignidad y esta ya que va, ya no podemos permitir eso. O damos la cara nosotros por nuestro escudo o esto se va a la mierda.
Ahí lo que ha molestado verdaderamente es que el equipo no ha competido. Parecía que querían
pero,
tirar Javi, la copa.
No ha competido, pero ya venía partidos que
sí.
Ya...
Es verdad que han saldado partidos.
Ha partidos
sí.
Que el equipo no ha dado la talla y hemos aguantado. Venga, vamos, una más. Pero ya lo del otro día, que va. Y ya luego ellos lo dan por hecho de que han tirado... Que va, no podemos más.
Es que Javi, escuchando las declaraciones que da Víctor y las declaraciones que da Juancar, que fue el que habló después del partido como capitán, muestran que la copa la habían tirado, pero descaradamente, porque Emilio estuvo en el partido. Emilio, corrígeme si me equivoco. ¿Un disparo o dos disparos a portería?
Entre los tres palos, ninguno.
Ninguno.
Solo un centro
uno,
que se cerra y lo coge el portero.
Que te ganen 3-2, que te ganen 3-1.
Claro.
Pero que tú no tienes, un equipo de segunda con presupuesto de primera, ¿eh?
Sí. Estamos
equipo
totalmente
de
acuerdo.
Con presupuesto de primera, que hay jugadores que no se han ido de aquí porque es que no lo quiere nadie de lo que cobran, ¿eh?
Ahí estamos de acuerdo, por eso duele que te elimine un tercera. Porque, a ver, ¿al Málaga le puede eliminar un tercera? Claro que sí, no pasa nada, te puede eliminar. Pero, oiga... Tú tienes que competir. Y tú, el martes, tenías que haber dejado, como bien
Javi,
comentáis, los huevos del campo.
Ser autocrítico cuando termina el partido, nos han pintado la cara, no hemos estado...
Exacto, exacto.
Eso es lo que le hemos hecho saber.
Exacto.
Autocrítica.
Javi, por supuesto que... Javi, por supuesto
que
no va a salir visto decir, pues Rolón no vale para jugar a este equipo, o Juan... Por supuesto que el entrenador no va a señalar a ninguno de sus jugadores, pero que el discurso hubiese sido de otra manera, que ya está bien de poner paños calientes, que lo llevamos escuchando toda la temporada.
Pero si tú defiendes, entonces los palos te los llevas tú, ¿no?
Claro.
Porque si tú estás defendiendo a una persona que es mala, al final te haces tú también malo. Eres partícipe de esa mala gestión de esos jugadores durante el partido. Nosotros antiguamente fuimos, te digo una porque es la que se me ha venido a la cabeza, a Baza. Y nos ganó el equipo aquí, nos ganó los penaltis.
El Baza, sí.
Y estuvimos en Baza 5 horas, en un miércoles. 5 horas de camino y 5 horas de vuelta. Y nos ganaron, pero bueno, nos ganaron en los penaltis, el equipo compitió. Pero es que el miércoles no hizo nada.
Claro, ese es el matiz. Eso es lo que dice Javi, y es verdad. Tú puedes caer en la copa, porque es normal que caiga en la copa, porque mira, han caído muchos equipos. Pero
claro,
tienes...
y van a seguir cayendo, que no pasa nada.
Que la copa en realidad es un estorbo, que es verdad. Perfecto, pues pero tú tienes la obligación de competirla, y competirla con dignidad. Y el equipo no compitió, ni tuvo dignidad el martes. Y es la realidad. Tú tenías que haber pasado la eliminatoria, o por lo menos haberlo competido. Y luego ya Dios dirá en la próxima ronda, oye, mira, que la próxima ronda te toca un primera o te toca un segunda.
Claro.
Compite, oye, mira, pues al final es que es verdad, la Copa es un estorbo verdaderamente. Pero, coño, te ha eliminado, con perdón, un equipo de segunda o de primera, pero no un tercera, como tú bien dices. Ahí hay jugadores que es que tienen que pedir el día libre en el trabajo para jugar. Emilio, es la realidad.
Javi, que ya no vale el discurso de la mala gestión. Que sí, que eso puede ser al principio, todo el mundo asustado, pero el equipo ya entra en competición,
sí.
Y tenéis que salir a morir cada partido.
Exacto.
Porque hay 1.200 personas en una gran animación que lo está haciendo por ustedes. Y ustedes tenéis que hacerlo por ellos. Eso era lo que se pasó a primero de temporada. Y el miércoles no se hizo. Y ya hacía la gota acá con Malvaso.
Bueno, no se hizo el miércoles y no se han hecho en otros partidos.
En otros partidos. Creo que fue en Huesca.
Sí.
Eso fue vergüenza. Juanpi, cada vez que juega en el Málaga no gana. Juanpi tiene que estar fuera, pero yo qué sé, hace ya 2 años.
Oye, vosotros que sois uno de los sectores más numerosos de aficionados del Málaga, que siempre estáis ahí, me hablas por ejemplo del partido de Copa hace ya un montón de años en Baza, lo recuerdo también perfectamente, además el frío que hacía allí era tremendo. Sois una peña con solera en Málaga, que tenéis mucho peso en la afición y en lo que se dice. ¿Habéis recibido mensajes por parte de aficionados? Me consta que seguro que sí. ¿Y por parte de jugadores y cuerpo técnico habéis palpado algún tipo de reacción por parte de ellos?
Que sí, que entienden nuestro malestar y que van a revertir la situación y que van a dar la cara, que no sé qué. Le hemos dicho que sí, que vale, que hasta que no lo veamos no vamos a apostar por ellos.
A mí me consta que esta mañana en el entrenamiento del Málaga ha habido conversación entre ellos, ha habido charla entre ellos, ha habido preocupación entre ellos, porque me consta que las pilas ya se le están poniendo. Javi, es que es normal, ellos están viendo que esto no puede continuar así, que vale que el discurso de que la cosa se hizo mal en verano es cierto, que la cosa se hizo mal en verano y que la plantilla es corta, pero ellos ya esta mañana han visto las orejas al lobo y han dicho, oiga, vamos a ponernos las pilas.
En primera división estuvimos todo el año animando.
Exacto.
Nos bajaron a segunda.
Sí.
El año pasado estuvimos todo el año animando. No nos subieron a primera. Este año, ¿qué pasa?
Sí, sí.
¿Animamos y nos bajan a segunda vez?
Sí, 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 sí.
Que va, la afición tiene que dar la cara.
Sí, sí.
Es que ya está bien. Que si no da la cara a la afición, ya te digo, que el año que viene se van. Y nosotros jugaremos con el Tirio Pichón, con el Mortadelo y con el Torremolino.
Esa reflexión es muy buena. Se animó todo el año de primera y descendió el equipo. Animó todo el año
es
de...
Que la imagen del año pasado fue top mundial, es que fue visto en todo el mundo lo que nosotros hicimos, que sí, eso no se ha hecho nunca.
Nunca, es verdad, efectivamente.
En otro campo lo hubieran acribillado.
El día del Deportivo.
Claro, el último partido contra el Deportivo.
Totalmente de acuerdo. Para el sábado, en principio, ¿qué hay previsto? ¿Animación hasta o qué va a pasar?
Nosotros el próximo partido animaremos lo que es nuestra camiseta y nuestro escudo, los jugadores con nosotros ya, hasta que no lo demuestren. Ni fu ni fa, vaya. Nosotros animaremos a nuestro escudo y a nuestra camiseta, que es lo que nos representa. Los jugadores directamente, es que en verdad yo soy partidario de nunca haber tenido amistad con los jugadores, para luego no tener que te fijan, es que somos amigos, no, amigos no. Tú defiendes al Málaga porque te paga.
Javi, está claro que el sábado vais a vuestro partido con la actitud de ver ganar al Málaga, de ver un buen partido de fútbol, sobre todo ver que haya dignidad y que los jugadores se dejen la piel por el escudo, a animar y, oye, si se ve que no hay más celada que arde, pues a seguir animando. Pero
claro,
si ya vemos que hay algún tipo de que los jugadores se estén arrastrando por el campo, entonces cuando sí hervirá la grada.
Está súper claro. Si vemos la actitud que no es la que queremos, así se lo vamos a saber. Vamos, que el Puerto Boquero nunca se ha escondido a la hora de protestar y de dar la cara.
Desde luego que sí. Pues Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que el sábado estos jugadores pues representen el escudo del Málaga, como se merece sus aficionados, que es el mejor patrimonio que tiene este club, sin lugar a duda, y que esto quede en un mal sueño.
Y que Emilio, una cosa, que es verdad lo que ha dicho Javi, el toque de atención hay que hacerlo ahora. No, porque luego puede ser tarde. Ahora hay tiempo de revertir la situación, de ganar partido, de seguir sumando puntos. Ahora es el momento. Y yo me parece...
Javi, pero ahora mismo no es un toque de atención. Ahora mismo no queremos saber nada de ellos. Un toque de atención es decirle, oye, ¿vamos a jugar bien? No, no. Ahora mismo con los jugadores no queremos trato. Hasta que ellos nos demuestren lo contrario.
Sí, sí, sí.
Y que les llegue bien el mensaje. Que no queremos trato con ellos. Hasta que nos demuestren lo contrario.
Pues que se recupere la dignidad de este escudo del Málaga Club de Fútbol. Exacto. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo.
Venga,
fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues es el contacto con Javi Martín, lo ha explicado perfectamente bien. Algunos dicen, bueno, no representan a todos los aficionados del Málaga, está claro. Ellos
pues son mil y pico de personas.
A su colectivo, es uno de los grupos más numerosos, Málaga hincha. Y hay que decirlo, la grada de animación es el pulmón del Estadio de la Rosaleda, no nos equivoquemos, es el pulmón del Estadio de la Rosaleda y es el termómetro donde se puede medir precisamente pues el malestar o todo lo contrario, la euforia de una afición del Málaga Club de Fútbol que ha dicho ya que basta. Ojalá, insisto, que el sábado los jugadores luchen durante los 90 y tantos minutos que vaya a durar el partido, que se recupere la dignidad. Insisto, si ha jugado a una sola carta esta semana con el partido del Lugo, ojalá salga un as, ¿eh? Ojalá salga un as y no sea que salga ninguna de las cartas de bastos, ¿eh?
Dentro de toda esta marejada, Juancar quiso mandar un mensaje a la afición, como diciendo... Disculparnos esto. No hay disculpa ninguna, escucha.
No hay mucho que decir. Con frío y con las circunstancias que ha habido un montón de gente ahí animando y sé que la gente va a estar el sábado allí al 100% porque... Vuelvo a repetir, en 5 años que llevo aquí no han fallado ni un solo partido, así que sigan igual porque el equipo lo necesita.
Bueno, pues es lo que decía Juan, que era el jugador del Málaga Club de Fútbol. Bueno, vamos a irnos a comer. Luego te voy con la última hora del Málaga, porque ha entrenado en el día de hoy. Una buena noticia, Dani Pacheco se ha reintegrado en el grupo. Pero antes, ¿dónde me vas a llevar, Javi?
A este restaurante, que ya sabrán por la música, que es increíblemente bueno. Es el 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90, que no le falta ningún detalle, que tiene una zona de sofás y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que termina de comer y te apetece quedarte haciendo sobremesa, ¿verdad? En la carta, bueno, madre mía, la carta como es, variada, extensa y barata, ¿eh? Una ensaladilla rusa de langostinos tienes que pedir, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, el pulpo braseado, tienes que pedirlo sí o sí. Bueno, madre mía, calidad-precio, increíble. 3345, esto está en Teatinos, en Avenida Plutarco número 57, con el teléfono 673-747898. Te repito, 673-747898. 3345, Sound Restaurant, en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos.
Bueno, pues seguimos hoy en el almuerzo navideño del Unicaja de Málaga. Hacemos un mínimo alto en el camino y luego seguimos con la última hora del Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado sesión doble a partir de las 3:30 de la tarde. Desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga-Lugo con la narración de Javier Bautista. Y después desde el Martín Carpena, el Unicaja Casa de Monzaragoza con la narración de Enrique Ortiz. Síguelos en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, TiendaCPU.com, Construcciones Fearral, Tesesa, Seat Automóviles Rueda y Acosta Hogar.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
¿Cargo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la
Deportes.
Torre.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues seguimos el restaurante Dalú, donde estamos haciendo el programa con motivo del almuerzo navideño del Málaga Club de Fútbol. Hay muchas cosas que contar hasta las 4:30 de la tarde. Recuerda que en la segunda parte hemos pospuesto, lo teníamos el martes, como el martes estábamos desde Santander con ese partido del Escobedo Málaga Club de Fútbol, hemos pospuesto la jornada de hoy jueves, pues nuestra consulta, como cada semana, de medicina deportiva con nuestro doctor, con el doctor Vicente de la Varga, director del CANDE, del Centro Médico de Medicina Avanzada en Inacua. A esta hora de la tarde nos vamos a dar una visita por el asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio. Iñaki es un buscador empedernido, siempre lo digo cada día. Es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. Iñaki te dice que hay un sitio muy bueno. La despensa de Iñaki, su despensa, tienda gourmet, que están en calle Héroe de Sotoa, número 46. Pero también te invita al nuevo asador Iñaki. Madre mía, se inauguró el pasado 22 de noviembre y es un éxito a día de hoy. Calle Ayala, número 38. Te repito, calle Ayala, número 38. ¿Cómo se come de bien en el nuevo asador Iñaki? Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, con la misma carta de siempre y el mismo equipo de siempre, la cocina ideal y tradicional y con la misma filosofía. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor. En calle Ayala 38 te espera.
bonito el acordeón, qué bonito, ¿eh? El acordeón y los pajaritos. Bueno, el Málaga ha vuelto a los entrenamientos. Ayer hubo jornada de descanso, ya preparó el partido frente al Lugo. Dos noticias: Luis Hernández comenzó el entrenamiento y luego se retiró al gimnasio. De todos modos, no se va a forzar a Luis Hernández porque es baja, tiene 5 amarillas y por lo tanto está sancionado y no va a poder estar en el partido frente al Lugo, aunque estuviera apto físicamente. Y la buena noticia la ha protagonizado Dani Pacheco. Ha vuelto a ejercitarse después de su lesión muscular, ha vuelto al grupo y vamos a ver si puede estar en la lista de convocados de mañana. Sigue estando fuera de concurso pues Keco, Lombán y Lorenzo. Estuvo ya el otro día en el banquillo, no jugó ningún minuto. Lorenzo tampoco parece que pueda estar en la convocatoria en el día de hoy. Los titulares del partido frente al Escobedo han tenido una sesión más suave y el resto de jugadores pues han tenido una sesión un poco más intensa. El sábado se medirán al conjunto del Lugo desde las 4 en punto de la tarde, de las 3 y media. Como han podido escuchar, tenemos el tiempo de juego de COPE más Málaga. Tenemos una doble sesión francamente interesante y francamente importante. Así que estaremos muy pendientes de ese partido y también del equipo del Lugo, que era apeado en los penaltis en la jornada de ayer frente al conjunto del Sestao.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
¿Y ahora qué hago yo? María Toledo, la flamenca del piano, tiene una corazonada y la quiere compartir contigo. El sábado 21 de diciembre a las 8 de la tarde, María Toledo te espera en el Teatro Cervantes de Málaga presentando su último disco Corazonada. Recuerda, 21 de diciembre, María Toledo en concierto. Venta de entradas en mariatoledo.es.
Mamá, quiero jamón. Mamá. ¡Quiero jamón! ¡Mamá, que quiero jamón!
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos jamoneros o sierra de Codex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más, la Navidad más nuestra.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Aquí continuamos y ahora hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto. Ahora también tenemos que hablar del mundo del polideportivo. Abrimos el capítulo del polideportivo, ya estamos informados de lo que ha ocurrido en el Málaga, en el Unicaja, y hablamos también de la página polideportiva, que no es poca, porque ya está prácticamente concluyendo este año y ahora llega el parón de Navidad, como se suele decir. Y, por ejemplo, el Conservas al Sur tenía un partido aplazado desde hace algunas jornadas. Se tuvo que aplazar ese partido porque tenían a un jugador con las categorías inferiores de la selección española, y concretamente Palomino, el que es internacional juvenil. Pues ayer retomaron la competición, el último partido del año, y madre mía, cómo va a acabar el año el conjunto del Conservas al Sur, porque se impuso 28-23 al cuadro del Cajasur en el derbi regional, y tras esta victoria pues el equipo de Lorenzo Ruiz se coloca segundo en la tabla clasificatoria a 4 puntos del líder. Así que acaba el año de una manera sensacional y al alza el equipo de Lorenzo Ruiz. Insisto, venció 28-23. Como digo, ya no hay competición en el balonmano masculino, la división de plata. Todavía tiene un partido pendiente el conjunto, en este caso, del Trops Málaga, que va a jugar frente al cuadro del Barça B. Así que estaremos también muy pendientes. Muy pendiente también de las panteras malagueñas, del conjunto de Suso Gallardo, que también tiene encuentro durante esta jornada del fin de semana. Retoma la competición después de estar prácticamente un mes parada. Y no lo hemos comentado anteriormente, pero hay que decir que la Copa del Rey de Baloncesto es en Málaga, eso ya se conocía. Pues bueno, lo que se desconocía es dónde se iba a celebrar la minicopa, ¿no? Esa competición que se transcurre de manera paralela entre canteras del baloncesto español y equipos de la Liga ACB. Normalmente se suele jugar en el pabellón de Los Guindos. Recuerdo incluso que la última edición que se celebró en Málaga, también en el Muelle 1 se instalaron pistas para que jugaran estos chavales de edad infantil. Pues la organización ya ha hecho público que la minicopa se va a jugar en el pabellón Pérez Canca, en la ciudad deportiva de Carranque. Ahí va a tener lugar, como decimos, esa minicopa del Rey. También estaremos muy pendientes a las mejores canteras de España. Así que otro dato más apuntado y que hay que tener francamente en cuenta. Pues tenemos que ir ya poniendo el punto y seguido, ya es tiempo para las noticias de España y el mundo, y luego pues tenemos que seguir desde aquí, desde el almuerzo navideño del Unicaja de Málaga. Y no te vayas a desconectar, porque luego en la segunda parte retomamos nuestra sección de medicina deportiva de la mano del doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar hoy de los tratamientos ricos en plaquetas, cómo puede acelerar la recuperación de una lesión. Creo que es algo francamente importante. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se produce? Y sobre todo, si es verdad que se puede acortar el proceso de recuperación con ese tratamiento rico en plaquetas. Ahora, lo de siempre, noticias de España y el mundo. Y a vuelta de esas noticias vamos, como decimos, con esta sección con el doctor Vicente de la Varga. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Bueno, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Hoy en el almuerzo navideño del conjunto del Unicaja de Málaga. Esperemos que nos dejen algo, ¿eh? Ya hemos podido, por lo menos en este tiempo de informativo, poder picar algo. Y ahora, pues enseguida, pues nos uniremos a la mesa con los compañeros de distintos medios de comunicación, celebrando con la familia del Unicaja de Málaga, del Unicaja de Baloncesto, hoy, pues la tradicional almuerzo navideño. En un día, en esta jornada de jueves 19 de diciembre, donde están pasando, pues como siempre, cosas. Hemos hablado con el presidente del club, con Eduardo García, hemos estado con Luis Casimiro, hemos analizado lo que es el grupo del Unicaja de Málaga, el grupo del Top 16 de la Eurocup. Unicaja se va a medir a la Andorra, al Juventud de Badalona y al Teofas Bursa, es decir, viajes asequibles, dos a territorio ACB, como es a Andorra y a Badalona, y otro pues a tierras turcas, que hay conexión directa prácticamente todos los días desde Málaga con esos vuelos de Turkish Airlines. Así que parece que hay bastante agrado con el grupo que ha tocado Unicaja. Luego habrá que pasarlo y habrá que competirlo, sin lugar a dudas. Hemos hablado también en la primera parte del programa con el líder del Frente Boquerón, con Javier Martínez, y ese comunicado que hacían público el pasado martes, pues diciendo basta, ¿no?, a la poca dignidad demostrada por algunos jugadores del Málaga, sobre todo en el último partido frente al Escobedo, que ha sido la gota que ha colmado el vaso. En lo estrictamente deportivo, decir que el equipo ha vuelto ya a los entrenamientos, una buena noticia. En el plano físico, Dani Pacheco se ha vuelto a ejercitar con el grupo, parece que a buen ritmo, y vamos a ver si va a estar mañana en la lista de convocados que facilite el técnico blanquiazul Víctor Sánchez de Lamo. Sigue fuera de concurso tanto Keiko Lombán como Keiko Gontán, Lombán, y tampoco ha estado en el día de hoy Lorenzo. Y Luis Hernández comenzó haciendo parte del entrenamiento y luego se retiró al gimnasio. Por mucho que estuviera apto físicamente, Luis Hernández vio la quinta amarilla en el Francisco de la Era de Almendralejo y va a ser baja segura para el partido de este sábado frente al conjunto del Club Deportivo Lugo. También, por ejemplo, hemos hablado de balonmano y del triunfo del Conservas al Sur Antequera, que se impuso 28-23 al Caja Sur y va a acabar el año en segunda posición en esa división de honor plata del balonmano nacional. Así que por ahí está viniendo la actualidad del mundo del deporte. Enseguida vamos con nuestro doctor, con el médico Vicente de la Varga, especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Antes llega la hora de Credialpes. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, que Dial PC busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. También, por ejemplo, si estás pensando en hacer reformas en casa, Credial PS es tu agencia negociadora. Además, es agente de Cofidis y te ofrece hasta 4.000 euros, ¿eh? Desde 4.000 euros hasta 15.000 euros, ¿eh? Desde el 5,95% TIN y el 6,12% TAE. Así que ya sabes, concerta una cita de manera gratuita. Te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial PS 900-234-235. También te puedes informar en las oficinas en calle Héroe Sosta número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credial PS es tu agencia negociadora. Mínimo alto en el camino y vamos ya con nuestro espacio de medicina deportiva.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado sesión doble a partir de las 3:30 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga-Lugo, con la narración de Javier Bautista, y después desde el Martín Carpena, el Unicaja Casa de Monzaragoza, con la narración de Enrique Ortiz. Síguelos en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por AGP Viajes, M Cocinas y Armarios, AM Seguridad, Centro Comercial Rosaleda, Líder Cadena, Restaurante Perum, Casi Sierra Nevada y OneFurgo.com.
Vamos con nuestra sección, como cada semana, de medicina deportiva, de la mano de nuestro doctor de cabecera, el doctor Vicente de la Varga. Y es que cada semana estamos aprendiendo una auténtica barbaridad con el director del Centro Médico Avanzado de Medicina Deportiva, especialista en traumatología y cirugía ortopédica, el doctor Vicente de la Varga. Vicente, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, aquí ya centrándonos en nuestra sección, que está, la verdad, gustando mucho, ¿eh?, a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Y la semana pasada, conforme ibas hablándome del último tema, pues me decías un par de cosas, edema óseo, tratamiento de plaquetas, y te decía, de algo de eso quiero hablar la semana próxima. Pues ya estamos en esta semana, yeah. Y queremos hablar precisamente de ese tratamiento de plaquetas, el plasma rico en plaquetas. Lo primero, doctor, ¿en qué consiste y para qué se usa?
Bueno, esto realmente ha sido una de las revoluciones que yo he vivido en el mundo de la traumatología deportiva. Esto es un tratamiento que llevamos haciéndolo 12-15 años, aunque esto se describió, que no descubrió, porque esto es la forma de actuar de la naturaleza. Se describió allá en los 70. Uh-huh. Lo que pasa es que se empezó a poner de moda a final del 2000 y sobre todo el 2010, que se lo pusieron a Rafa Nadal en la rodilla. A partir de ahí ya tuvo un poco un boom. Yo llevo ya casi 12 años y la verdad que es muy simple. Simplemente se trata en aumentar la forma normal en la cual nuestro organismo cura. O sea, tú cuando tienes un corte, por ejemplo,
sí,
por la sangre llegan las plaquetas y hacen su primera función, que es pegarse y coagular, uh-huh, y hacer un coágulo, que es lo que todos conocemos. Pero en ese momento es que coagulan, que se pegan, se activan. Y las plaquetas son como containers. Tienen dentro unos gránulos, uno de ellos se llaman gránulos alfa, que están llenos de proteínas. Esas proteínas son los factores de crecimiento. Uh-huh. Entonces, la plaqueta llega, hace el coágulo, se vacía y libera esos factores de crecimiento al entorno. Y eso lo que hacen es dirigir que empiece el proceso de cicatrización. Activa que se formen nuevos vasos, a las células madres locales que empiecen a funcionar. O sea, eso es lo que hacemos. Pues con el tratamiento, esto lo que hacemos es concentramos las plaquetas y la multiplicamos por varias veces su número, va desde 3 hasta 7 u 8, según el tratamiento que vayamos a hacer. Y lo aplicamos en aquellos tejidos que tienen una lesión crónica. ¿Por qué? Porque tienen poco flujo sanguíneo, uh-huh, le llegan pocas plaquetas. Es tan simple como eso.
Y doctor, perdóname, sobre todo a lo mejor la pregunta que te hago, que no tiene mucho que ver, pero ¿las plaquetas se extraen del propio deportista, del propio paciente?
Claro, claro. Se llaman tratamientos autólogos, que es del mismo paciente. Uh-huh. O sea, es un tratamiento que tarda 10 minutos. Sacar las sangres, centrifugarla de una forma u otra según lo que quiera obtener, y ahora eso luego aplicarlo en el momento. Eso es un tratamiento. Por eso tiene tan pocos efectos secundarios y tan pocas contraindicaciones, porque es tu propia sangre.
Uh-huh. Cuando dice extraer lo que quieras, ¿es que se puede extraer algo más que el propio plasma rico en plaquetas, doctor?
Bueno, es que distintas formas de trabajar este plasma rico en plaquetas. Lo puedes tener el plasma con algunos leucocitos, sin leucocitos, con una concentración muy alta de plaquetas, o sea, hasta 7 u 8 veces el número de plaquetas en sangre o una baja concentración de plaquetas, o bien lo que se llama un lisado plaquetario, que es una vez que ha aislado las plaquetas, las activas para que liberen su contenido y ese lisado, ese contenido que son factores puros, los utilizas. Según vayas a tratar un tendón, un cartílago, un disco vertebral, utilizas un producto o utilizas otro.
Uh-huh.
Eso es un mundo grande, realmente.
Doctor, para que todos los oyentes a través de la radio se sitúen y se metan en la película. Tienen una lesión, se van a realizar un tratamiento rico en plaquetas, en plasma, y van a la consulta del doctor Vicente de la Varga y en Cande. Lo primero que le hace es que sacarle sangre,
claro,
la centrifugas aquí, y luego inyectas otra vez. Eso ya es centrifugado, ¿no?
Claro, aquí depende del tipo de lesión que sea. Si la lesión es una lesión crónica, es decir, una artrosis o una lesión de un tendón que son degenerativas, bueno, tú lo diagnosticas con la eco, con la resonancia, sacas la sangre, centrifugas y la inyectas en el sitio. Son varias infiltraciones y tarda un tiempo en hacer efecto porque tiene que estimular que los tejidos crezcan. Pero está el tema del músculo. El tema del músculo, que es el que más empleamos en los deportistas, estas son las únicas lesiones agudas o de las pocas en las cuales utilizamos el plasma rico en plaquetas. El paciente llega, el deportista llega con una rotura en el gemelo, en el isquio. Uh-huh. Tú le haces una eco, ves que tiene un pequeño hematoma, le evacuas el hematoma, se lo sacas con la eco, que es lo más importante,
¿sí?
Y ahora le rellenas esa zona y el músculo circundante con el plasma rico en plaquetas. Nosotros en Málaga esto lo hacíamos mucho antes. Ahora, como ellos manejan ahora mismo menos la eco, lo hacen bastante menos. Pero es un tratamiento que es muy, muy efectivo porque en las lesiones musculares acorta hasta el 50% los tiempos.
Hasta el 50% se puede acortar de recuperación.
Y luego, sobre todo, es que cuando uno cicatriza, lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer reparando, y reparar significa sustituir el tejido roto por tejido fibroso, tejido cicatricial,
uh-huh,
que no es tejido noble, es tejido más rígido. O bien lo puede hacer regenerando, es decir, la zona lesionada se convierta en el tejido noble, es decir, en el músculo. Entonces, el plasma lo que estimula es que se forme tejido noble, regenerar que no reparar, con lo cual luego quedarán menos cicatrices, menos recidiva de las lesiones, porque no hay zonas tirantes, no hay zonas tensas. La verdad es que el mundo del deporte y en las lesiones musculares tiene mucho, muchísimo uso.
Uh-huh.
Oye, tiene que ser con la eco porque tiene, claro, que ser una cosa muy precisa.
Doctor, ¿y luego cómo se inyecta? ¿Con una aguja normal en la zona dañada? ¿Cómo luego se realiza el tratamiento?
Bueno, eso realmente luego se activan, que es cuando yo me río con los pacientes, porque es cuando ya tienes el tubo con el suero, que es amarillo, pues sacas un líquido blanco, que es cloruro de calcio, y activas esas plaquetas, porque esas plaquetas tú las has sacado con un anticoagulante, para que no hagan el coágulo mientras las preparas.
Uh-huh.
Luego tienes que activarlas, que es donde yo le digo que las enriquecen. Le echo una gotita de ginebra para que se pongan simpáticas. Y es cloruro cálcico para activarlas, que es lo que los pacientes siempre dicen. Ahí es cuando tú enriqueces las plaquetas. No, las plaquetas no son enriquecidas, lo que están es concentradas. Y ahora, a continuación, con una aguja más o menos larga, según donde quieras llegar, lo inyectas. Pero aquí lo fundamental es que tengas una ecografía para poder colocarla exactamente en el sitio.
Donde quieres, claro.
Claro, si no, no sirve para nada. Ahora lo que se está empezando a hacer mucho es hacerlo intraóseo. O sea, pinchar este plasma dentro del hueso.
Uh-huh.
Porque se piensa que gran parte de las lesiones vienen porque el hueso que está pegado al cartílago o pegado a la inserción del tendón pierde vitalidad.
Uh-huh.
Y eso es lo que hace. Al fin y al cabo, el cartílago o el tendón no tienen vascularización. Entonces no le llega sangre para nutrirse, lo hacen por difusión desde el hueso en el cual están apoyados.
Uh-huh.
O sea, parece ser que los tiros van por ahí.
Oye, ¿y me habla de agujas largas? ¿Eso duele mucho?
Yo no, porque intento no pincharme, pero normalmente no. El problema es que muchas veces hay zonas que se pueden anestesiar y hay zonas que no, porque la anestesia daña las plaquetas. Entonces, no es un tratamiento doloroso.
Oye, doctor, he escuchado de lo que estamos hablando, que es el tratamiento de plasma rico en plaquetas. ¿Tiene eso algo que ver con el tratamiento de células madre o son tratamientos completamente distintos?
No, son tratamientos complementarios. Vamos a ver. Esto es un poco como el pelo y el crecepelo.
Ajá.
El plasma rico en plaquetas es el crecepelo.
Uh-huh.
O sea, si tú tienes un sustrato, tienes células, tienes tejido que puede crecer, pues yo te he hecho unas proteínas que estimulan que tu propio tejido crezca.
Ajá.
Eso es crecepelo. Pero si ya tienes muy poquitas células, tienes mucha degeneración, el crecepelo no tiene sentido porque no tiene nada que,
claro,
crecer, de estimular. Entonces tienes que echarle las células madre, que son células que se convierten en las células del tejido que falta. Uh-huh. Entonces, son tratamientos complementarios que se suelen utilizar en distintas intensidades de severidad de la lesión. Si son más leves, plasma; si son más severas, plasma más células madre. O sea, crece pelo o pelo más crece pelo. Esa es la idea.
Completamente claro. Yo en mi caso ya células madre, doctor, porque aquí ya no hay mucho que correcto del tirón.
Eso, te buscamos una espumita, seguro que va bien.
Un spray de Camphor, vamos a echar ya en el pelo. Oye, doctor, hablando precisamente del tratamiento del plasma rico en plaquetas, ¿en qué tipo de lesiones se suele usar más? ¿En lesiones musculares, cuando hay una lesión ósea, un edema óseo? ¿En qué tipo de lesiones se suele utilizar esto?
Como más frecuente, yo lo utilizo sobre todo en las artrosis y en las condromalacias. ¿Por qué? Porque es lo que más abunda. O sea, ¿qué persona por encima de 60 años no tiene artrosis en algún sitio? Mm. Pues esto se ha demostrado que disminuye la evolución de la artrosis y alivia los síntomas tremendamente. Entonces, eso es lo que más se hace. Luego, los segundos son las lesiones tendinosas. Lesiones del Aquiles, lesiones de los isquiotibiales, lesiones del tendón roturiano, que también son muy frecuentes en deportistas y sobre todo en corredores, mm. porque son lesiones crónicas por sobrecarga. Y luego, en lesiones musculares, sobre todo en deportes explosivos, el baloncesto, el balonmano, el fútbol, es donde más. Ahora es curioso porque esta semana, o sea, hace un par de días, le han puesto el plasma rico en plaqueta
a Jaime Fernández. Sí, Jaime Fernández. Que hablábamos de él, acuérdate, hace casi un mes.
Entonces, lo que pasa es que yo tengo mis dudas de que este tratamiento sea efectivo.
¿Y eso?
Porque cuando está ya demostrado, hay mucho escrito sobre esto, cuando tú aplicas el tratamiento en el cuerpo del tendón de Aquiles, es decir, el Aquiles, tú te lo agarras con los dedos, es como una especie de cilindro grueso. Uh-huh. Cuando el problema, la degeneración, está en el cuerpo del tendón, es muy efectivo. Pero cuando es en la inserción, acuérdate que hablamos de entesitis de inserción, uh-huh. que tenía una calcificación, una osificación que entraba dentro del hueso, ahí la efectividad baja a menos de un 40%. O sea, ahí se intenta, pero no es lo mismo toda la zona del Aquiles. Ojalá tenga suerte, pero por mi experiencia no es demasiado efectivo el plasma en esta zona del Aquiles.
Uh-huh. Lo ves complicado entonces, ¿no?
Bueno, hay que intentarlo, porque es que antes de llegar a la cirugía hay que agotar todas las fases. Pero aquí ya te digo, por la estadística, la efectividad no es muy alta, pero ojalá esté dentro de ese porcentaje.
Uh-huh. Bueno, pues madre mía, todo lo que puede hacer el plasma rico en plaquetas, ¿eh? Doctor, se me viene a la cabeza, ¿no? Algunos que son más escépticos con este tipo de cosas. Sí, luego te curas, pero luego recaes. Esto no es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no?
No, depende, porque si tú tienes depende del origen de la lesión. Si es una persona que tiene una artrosis porque tiene una fractura, porque le han quitado los meniscos o porque tiene las piernas arqueadas, yo puedo regenerar ese cartílago, pero como la causa sigue ahí, volverá a aparecer. Uh-huh. Sin embargo, tú tienes una tendinosis del Aquiles porque eres corredor de montaña, por decirte algo. Yo te la regenero y si tú no vuelves a repetir la causa, se acabó el problema. Uh-huh. O sea, esto es tratamiento curativo. Lo que pasa es que, claro, si la causa sigue ahí, va a volver. Eso es así. Claro, como lo más frecuente son las artrosis, habitualmente la duración, ¿cuánto es? Un año, año y medio, porque la causa sigue. Uh-huh. O sea, yo pinto la pared, pero lo que está rayando la pared no lo arreglamos.
Claro,
muchas veces.
Claro,
historia,
claro.
¿No?
¿Y esto se puede usar en muchas ocasiones? ¿Hay algo prescrito que cada tres meses, que si te infiltras mucho con el tratamiento de plaqueta, puede ser contraproducente? No.
No, el protocolo más aceptado son tres infiltraciones espaciadas entre una y tres semanas. Y la duración media de los tratamientos del efecto es entre 9 y 15 meses. Uh-huh. Yo llevo haciendo, ya digo, 11 años casi 12, y hay pacientes que hace 7, 8 años, todos los años vienen a verme. Porque además, cuando tú te lo pones, tarda tres meses en hacer un efecto bueno. Pero claro, es lo que tarda el tejido en crecer. Entonces, claro, al siguiente año, cuando empiezas con las molestias, si vienes, hay que esperar otros tres meses. Con lo cual, la gente habitualmente al año clavado están y consiguen estar sin ventana de dolor.
Uh-huh. ¿Y se prolongan el tiempo?
El tiempo que ellos quieran, claro. Yo voy regenerando. Mientras tú no desgastes más rápido, lo normal es que con la edad, claro, la capacidad de regeneración va siendo menor. Entonces puede ir perdiendo efectividad. Uh-huh. Pero digo, yo tengo pacientes con 7, 8 años, con tratamientos, sí, y sí, que duren. Lo bueno que tiene es que esto no tiene efectos secundarios. La alternativa a esto son los antiinflamatorios, uh-huh. con lo cual es mal negocio. Porque, claro, esto no tiene efectos secundarios ninguno.
Claro. Bueno, pues madre mía, todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Tratamiento de plaquetas, plasma rico en plaquetas, que puede acortar los plazos de recuperación en un 50%, que como bien ha explicado el doctor Vicente de la Varga, que no es solo exclusivamente para deportistas, gente ya mayor con artrosis, con artritis, que se pueden poner perfectamente este tratamiento y ver cómo su calidad de vida mejora ostensiblemente. Joder, doctor, en el día de hoy, la verdad es que he aprendido un montón.
Me alegro.
Muchísimo.
Una cosilla,
dime.
Una cosilla antes de acabar. Hoy le hacen un homenaje a doctor Nacho Pérez Frías.
Sí.
Porque le ponen el nombre a una sala del Colegio de Médicos.
Ajá.
Entonces, que vaya en ello mi recibimiento a una gran persona y a un gran médico.
Desde luego que sí.
Entonces, van pasando el tiempo y le siguen reconociendo su persona, lo cual dice mucho de quién fue.
Desde luego que sí. Gran futbolista, gran médico y mejor persona, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Nacho Pérez Frías, que descanse en paz, que era un auténtico crack, igual que su hermano, Juan Carlos Pérez Frías.
Ambos.
Sí, señor.
Dos señores.
Don Vicente de la Varga, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muy bien, Emilio, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Pues hoy hemos sabido más del plasma rico en plaquetas, de la mano de Vicente de la Varga, el director del Centro Médico Avanzado de Medicina Deportiva de Cáncer en Inagua.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Y ya está por aquí Pedro González, sobreviviendo a la mega tertulia de ayer. Pedro González, buenas tardes.
A la mega tertulia, sin duda alguna, con vino incluido, para celebrar, ¿sí?, que era la última del año. Pues se trajeron algunos contertulios un poquito de vino para brindar por la Navidad y por el año que se nos va.
Y acabasteis de pie, bien,
sí,
¿no?
Sí, acabamos perfectamente bien. No,
no
hay
hubo problema.
No hubo problema, no, bueno. No estamos acostumbrados ya a
eso. Está bien, eso está bien. Pero hubo anís, ¿no?
Anís no, vino dulce de Málaga.
En la nevera de la radio hay anís, ¿eh?
Ah, pero eso no lo toco, que no es mío. Yo lo que me traen de eso desde
eso
lo
está
que,
de cosecha del año pasado, ¿eh?
Del año pasado.
He visto, o sea, que hay borrachuelos en la redacción, pues
sí,
se puede mojar
la Laurín. Estuvo la alcaldesa de Laurín en la Grande, tertulia, precisamente la tertulia, y degustamos esos pasteles que ya por la mañana se habían traído de allí.
Escúchame, hay que proponerle a la alcaldesa, que siempre van los compañeros de la mañana, que podemos hacer conjuntamente el de deporte y la tarde en la Laurín, ¿eh?
Eso decía los contertulios, dice, la próxima vez vamos a hacer la tertulia, claro, desde allí un miércoles y ya aprovechamos la circunstancia.
Claro, claro que sí. Exacto. Sin problema ninguno. Bueno, ¿y qué menú tienes para hoy, Pedro?
Pues siendo jueves, víspera de fin de semana, largo fin de semana, sí, que por cierto, el tema de lo meteorológico, ya veremos, no, si nos acompaña, porque la cosa está complicada a partir de mañana viernes, pero en fin, si el tiempo nos deja, intentaremos contar algunas cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante estos días. Una de esas cosas importantes que no debe pasar desapercibida es que el domingo, además del sorteo de la lotería, es el día de las migas en Torrox.
¡Hombre!
Es el domingo anterior siempre a la Navidad, así que el domingo toca y hablaremos hoy con el alcalde de Torrox para que nos cuente cómo se está preparando esa fiesta, que va a tener un pregonero de lujo, Salva Reina, nada más,
anda,
y nada menos, el actor, bueno, malagueño que ha triunfado con Málaga. Y después tendremos nuestra cruz guía también para contar algunas cosas de nuestras hermandades de gloria y de pasión, de lo que están haciendo este fin de semana, actividades y algunas otras cosas más. En fin, tenemos un variado programa.
Pues mira, está bien que digan los de Torrox porque yo me confundo, creo que es antes, y la que es antes es la de Cómpeta, con la fiesta del vino, que también se sirve en migas, ¿eh?
Efectivamente, también, pero eso
es en agosto, eso es el 15 de agosto por ahí.
Exactamente.
Pedro González, pues te escuchamos, muchísimas gracias.
Muy bien, pues hasta ahora mismo.
Pues te quedas en la mejor compañía con Pedro González y con Buenas Tardes Málaga. Mañana más deporte a partir de las 3 de la tarde y, como siempre, informados a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay caramelo.